grietas.
Con el colectivo Catar.
Con el colectivo Catar.
Brotando, brotando. En memoria de Ruperto Loredo,
el abuelo de Títeres del Huaqui.
Es necesario agregar a las imágenes de nuestro trabajo algunas palabras acerca de lo que significan las experiencias
casi de fuego
que como Títeres del Huaqui estamos atravesando. El jueves pasado emprendió el viaje eterno el abuelo de los títeres, Ruperto Loredo. Nos enteramos cuando ya teníamos el retablo a medio armar en el patio de una escuela del centro de la ciudad. Una llamada telefónica quebró nuestra voz. Ruperto había sufrido un ataque al corazón. Desde ese momento hasta su entierro,
el sábado,
la vida cambiaría de colores. Triste sorpresa para los niños que ya esperaban emocionados la presentación. Desarmamos el retablo y nos marchamos a preparar el funeral. Suspendimos todas las funciones de ese y los siguientes días. ¡Qué cambios, ¿no? Pasamos de ver caras infantiles, sonrientes, para las cuales la muerte es una ficción, un cuento, a ver rostros llorosos,
incluidos los nuestros,
a abrazarnos, despidiendo desde el corazón y con toda la gratitud posible a un viejo que nos llenó de ternura. Ruperto nos ayudó a construir nuestro primer retablo, el que tantos dolores de hombro ha causado, pero que resiste más sólido a los embates del viento en los espacios abiertos. Las impecables soldaduras son de su mano. Es más, solía pararse ante quien estuviera haciendo cualquier cosa manual,
carpintería, electricidad, construcción de mecanismos de títeres,
y luego de observar un momento, amablemente decía: "No seas así, hijita, dame paso, te enseñaré". Ante tal maestro, tener que tragarse el orgullo para aprender era muy común. Lo velamos en el Pauichi del colectivo, en la casa del primer chanchito. En este lugar que nos permitió construir en su casa, organizamos conciertos, talleres para niños, presentaciones de títeres. Fue el lugar elegido por él mismo para su despedida. Uno de los homenajes más bellos que le hicieron fue la interpretación en vivo de algunos boleros. Un amigo músico del barrio le vino a cantar. Justo antes de que lo lleváramos al cementerio general, el mismo fiel amigo le cantó Volver a los 17. Le llenamos de flores la tumba. Vida, muerte y luego más vida. No podíamos suspender el domingo de títeres. No queríamos. Quizá el encargo mayor que recibimos de gente tan bella es: hasta la victoria, siembren. Y nos fuimos a sembrar. En memoria de Ruperto Loredo,
el abuelo de Títeres del Huaqui.
Las grietas.
Las grietas.
Con el colectivo Catar.
Con el colectivo Catar.
Lo que importa también es conocer las palabras rebeldes. Nuestro homenaje entonces a la palabra que danza los bailes del pueblo. Los ya basta.
Basta.
Todas las madrugadas, los días y las noches, hasta los amaneceres siempre, escurriéndonos por las grietas.
Las grietas.
Con el colectivo Catari.
Saludos cordiales, amigos y amigas de todo el país. Estamos comenzando otra entrega más de Las Grietas. Y claro, el silencio o la repetición de las dos últimas semanas merecía una explicación y ahí estuvo, brotando, brotando. La música que estamos escuchando no es música prohibida por el mercado. Estuvo de moda en las décadas del 50 principalmente. Y fue música de la que disfrutó gente como el hombre al que hemos despedido. El título de la canción, O la soledad, el intérprete Rolando La Serie. Y comenzamos Las grietas.
Oh, la soledad, no me extraña tu presencia. casi siempre estás conmigo. Te saludo un viejo amigo, este encuentro es uno más. Hola soledad, esta noche te esperaba. Aunque no te diga nada, es tan grande mi tristeza, ya conoces mi dolor. Yo soy un pájaro herido que llora solo en su nido porque no puede volar. Y por eso estoy contigo, soledad, yo soy tu amigo, ven que vamos a charlar. Hola soledad, no me extraña tu presencia. Casi siempre estás conmigo, te saludo un viejo amigo, este encuentro es uno más. Yo soy un pájaro herido que llora solo en su nido porque no puede volar. Y por eso hablo contigo, soledad, yo soy tu amigo, ven que vamos a charlar. Hola soledad, esta noche te esperaba. Aunque no me digas nada, es tan grande mi tristeza, ya conoces mi dolor. Hola soledad, hola soledad, hola soledad.
Este no es un programa de radio. Son las grietas.
Son las grietas. Son las grietas.
Con el colectivo Catarán.
Con el colectivo Catarán. Con el colectivo Catarán.
Los disidentes. Escribe David Brooks. Casi todos hablan de cómo creían en la retórica oficial de su país y la misión de Estados Unidos como guardián mundial de la democracia, como faro de esperanza liberador, como ejemplo para la humanidad. Casi todos recuerdan que por eso se sumaron a las filas de la Agencia de Inteligencia, a las Fuerzas Armadas, al Departamento de Estado o a la FBI, y recuerdan cuando, con esa noble dedicación, denunciaron y revelaron algo que parecía abuso, corrupción o violación de los ideales tan repetidos por los representantes y líderes del país, y fueron expulsados de sus mundos y algunos condenados por traidores. Siete de ellos han sido o están siendo acusados por el gobierno de Barack Obama, ahora según la ley del espionaje, y por otros por divulgar secretos oficiales vía los medios de comunicación. Más del doble de los casos que todos los presidentes anteriores combinados. El gobierno afirma que todos estos casos son estrictamente asuntos legales y no políticos, y rechaza que los acusados sean denunciantes o disidentes. Afirma que son simples criminales que violaron no solo las leyes, sino la confianza pública. En efecto, traidores. El soldado Bradley Manning, cuyo consejo de guerra está por determinar su condena penal por varios cargos, incluidos cinco según la ley del espionaje. El otro, Edward Snowden, a quien se acaba de otorgar asilo político en Rusia por ahora, ha logrado escapar de las autoridades estadounidenses y de cargos por esa misma ley. Entre los cinco otros denunciantes,
está Thomas Drake, analista de alto rango de la NSA, quien expresó preocupaciones a sus superiores por violaciones a la privacidad estadounidenses por parte de la agencia, y más tarde platicó con un reportero sobre los abusos y prácticas de mala administración de la NSA. A pesar de que el caso criminal en su contra, de acuerdo con la ley de espionaje, se desestimó, sigue en la lista negra, como todos los denunciantes que trabajan en inteligencia o defensa, y con ello su carrera. El exintegrante de las Fuerzas Aéreas y analista de la CIA ahora trabaja en una tienda de Apple. John Kirakou, exagente de la CIA, fue condenado a 2 años y medio de cárcel por dar a los periodistas, incluido uno del New York Times, los nombres de 2 ex colegas que habían empleado tácticas de tortura en interrogatorios. Esteban Jin Guo Kim, contratista del Departamento de Estado, enfrentó cargos por filtrar información al periodista James Rosen de Fox News,
quien después se reveló fue espiado por el FBI.
Samael Leovich, ex traductor de la FBI, filtró a un bloguero que promueve la paz entre Israel y Palestina transcripciones de intervenciones telefónicas de la Embajada de Israel en Washington sobre esfuerzos para influir en la opinión pública estadounidense. Jeffrey Sterling, ex agente de la CIA, se declaró no culpable de filtrar información sobre planes estadounidenses de sabotaje de plantas nucleares de Irán a James Risen, del New York Times.
Risen ha rehusado identificar a su fuente y el gobierno de Obama ha logrado que un tribunal le ordene hacerlo o enfrentará a la cárcel.
Otros denunciantes a lo largo de las últimas décadas han enfrentado graves consecuencias, sobre todo el fin de su carrera, aún en casos donde las acusaciones legales en su contra fueron desestimados. El más famoso entre ellos, Daniel Elfer,
quien filtró los papeles del Pentágono en 1971,
afirma que la persecución de quien se atreva a revelar secretos oficiales a la opinión pública es peor con Obama que en tiempos de Richard Nixon. Aunque las autoridades insisten en que solo están aplicando la ley, los críticos sospechan que más bien se trata de suprimir las libertades de expresión y de prensa, y sobre todo, la disidencia dentro de las filas oficiales. Muchos recuerdan que esta ley de espionaje fue empleada inicialmente como arma política contra los disidentes cuando fue promulgada en 1917. Fue usada contra los socialistas, anarquistas y pacifistas que se oponían a la guerra, entre ellos el líder y candidato presidencial socialista, Eugene Debs, quien pasó 5 años en la cárcel, así como para deportar a Emma Goldman y cientos de extranjeros más que criticaban la política bélica de ese tiempo. He servido en el complejo militar industrial durante 10 años, dice una carta, primero como soldado en Bagdad y ahora como contratista de defensa. Cuando ingresé creía en la causa, era ignorante, ingenuo y estaba engañado. Se ha comprobado que la narrativa profesada por el Estado, de la que se hacen eco los medios establecidos, es falsa y criminal.
Nos hemos convertido en lo que pensábamos que combatíamos.
Recientes revelaciones de valientes periodistas sobre crímenes de guerra, incluidas las guerras sucias, de contrainsurgencia, terrorismo con drones, la supresión del proceso debido, tortura, vigilancia masiva, han arrojado luz sobre la verdadera naturaleza del gobierno estadounidense.
Dirán que estoy haciendo algo irresponsable,
impráctico e irracional. He llegado a creer que la verdadera locura es no hacer nada.
Es no hacer nada, nada.
Mientras estemos sentados en la comodidad, ciegos ante las injusticias del mundo, nada cambiará. Sin embargo, siempre he creído que si cada soldado arrojara su rifle al suelo, se acabaría la guerra. Por lo tanto, hoy arrojo el mío.
Hoy arrojo el mío, hoy arrojo el mío.
Esta es la carta de renuncia de Brandon Toy, administrador de un proyecto de vehículos de combate artillados de una división de General Dynamics, una de las principales contratistas del Pentágono.
Aquellos que pueden ceder una libertad esencial para obtener un poco de seguridad temporal no merecen ni libertad ni seguridad.
Benjamin Franklin. Los disidentes es un escrito de David Brooks.
Hoy, encima de tus sueños me recuesto, con el aroma de tus cuadros, colores, emblemas de un sueño que titila en mis pupilas. Idilio, hoy, partido en la penumbra, sigo el rastro de tu voz, que pasa silenciosa tras los cristales del perdón. No sé si es el rapaz que busca urgente aquella espina, que en medio de su vuelo el karma estuvo en su rutina. Mi alma despertará si vuela cerca de tus alas, la gruta renacerá si pruebo un poco de tu savia. La luna me calienta y es peor. Imagino el filo exacto. Inhala tu silencio.
Y estamos recordando a la banda Cochabambina, Quimbando, con la canción Rapaz en la voz. Está arpa de Bresenia, la composición Marcelo Arias, en uno de sus últimos conciertos, llevados a cabo el año 2012.
Hoy, ausente de tus besos, la luna provoca un tornasol. Mis pasos son el tiempo embriagándose en dolor. No sé si es el rapaz que busca urgente aquella espina. En medio de su vuelo, el karma estuvo en su rutina.
Mi alma despertará si vuela cerca de tus alas. La guitarra renacerá si pruebo un poco de tu savia.
La luna me calienta y es peor. Imagino el filo exacto.
Advertencia. El contenido de este programa de radio no es apto para personas conservadoras, mojigatas, chauvinistas, de mente débil y pensamiento cuadrado. Si usted es machista, racista o explotador, por favor cambie de frecuencia o aténgase a los cambios radicales a los que puede ser inducido por lo que escuche en este programa. Aclarado todo esto, y sean cuales fueran las consecuencias de la otra música en los oídos, de distintas miradas de la realidad, de nuevas voces que nos salvan de la rutina, les invito a tomar su vida en sus propias manos y por una hora seguir abriendo las grietas. Hay quienes sostienen que el fútbol no tiene nada que ver con la vida del ser humano, ni con sus cosas más esenciales. Desconozco cuánto sabe esa gente de la vida, pero de algo estoy seguro: no saben nada de fútbol. Estas son historias nacidas de una pasión. Son fútbol, pero también son más que fútbol.
Más que fútbol.
El precio de un futbolista. Escribe Rafael Calero. Veo en las noticias y leo en la prensa que el Real Madrid anda detrás de un futbolista cuyo precio es de 120 millones de euros. Todo este asunto me parece una auténtica patraña. No hay ningún futbolista del mundo que valga eso.
No hay ningún futbolista del mundo que valga eso.
Por muchos goles que marque, por muchas camisetas que venda con su nombre,
por muchos anuncios publicitarios que haga, por muchas notas, por muchas gafas de sol o condones, o vehículos veloces como el viento o cualquier otra mierda de esas que venda ese futbolista. No hay ningún futbolista en la Vía Láctea, por mucha pasta que genere, que merezca 120 millones de euros. Un futbolista no es nada, absolutamente nada. Un futbolista no sirve para nada, salvo para entretener. Además que un futbolista tiene fecha de caducidad.
Y si me piden más, diré que comprar un futbolista es como comprar un melón. Nunca se sabe si funcionará.
O al final habrá que sacrificarlo en el matadero, como se sacrifica a una vaca vieja e inútil. Leo en los periódicos de derecha todo lo que se podría hacer en estos momentos con esa cantidad de dinero. Algunos ejemplos. Pagar el sueldo a muchos científicos. Iluminar una ciudad como, por ejemplo, Cochabamba, por 63 años. Pagar el subsidio de desempleo a más o menos 200.000 personas en Europa. Construir alrededor de 300 escuelas y así un montón de cosas más. La lista es interminable, y todas las cosas son de provecho. Cosas de las que la gran mayoría de la gente obtendría beneficio. No como fichar a un jugador de fútbol que es algo completamente inútil y que no beneficia a casi nadie. Además, alucino con la política laboral de Florentino Pérez. No tiene reparos en pagar 120 millones de euros por un jugador de fútbol, pero a los obreros de sus empresas de limpieza les escamotea unos euros.
No sé por qué así me lo han contado.
Ya he hablado de un hombre que tiene un cargo en el fútbol. Él está de acuerdo con que el Real Madrid se gaste esa pasta en un jugador. Luego ha soltado el conjunto de argumentos vacuos, vacíos, mañosos, que se dicen siempre en estos casos. El tipo los vale, que va a generar mucho más, que si la mejor liga del mundo, que si el mejor equipo del mundo.
El tipo los vale, que va a generar mucho más, que si la mejor liga del mundo, que si el mejor equipo del mundo.
En fin, la cantidad de tonteras que suele decir la gente del fútbol. Lo que no dice este individuo es la cantidad de dinero que los clubes le deben
por impuestos
a su gobierno y a los bancos, y de eso no se dice nada. En mi opinión, nadie merece que se paguen por él 120 millones de euros, mucho menos un futbolista. Todavía si hablásemos de un gran científico, un investigador fuera de serie, el mejor cirujano del mundo, o qué sé yo.
Alguien de cuyo trabajo se beneficiaría la mayoría de la humanidad.
Pero no un futbolista. Un futbolista solo tiene el valor que la gente le dé. Imaginemos que el Real Madrid ficha a este tipo, y que la gente se enoja, porque es un gasto excesivo, y que dejan de ir al estadio, y dejan de ver los partidos por televisión, y que dejan de ver las noticias deportivas en la televisión. Entonces, el valor de ese jugador caería estrepitosamente y ya no valdría nada. Es así de simple. Eso se llama capitalismo. Veo en las noticias y leo en la prensa que el Real Madrid anda detrás de un futbolista cuyo precio es de 120 millones de euros. ¿Qué quieren que les diga? Que el mundo se parece a una puta mierda.
Puta mierda.
El precio de un futbolista. Un escrito de Rafael Calero.
Más que fútbol.
Estas son historias nacidas de una pasión. Son fútbol, pero también son más que fútbol.
Más que fútbol.
Las grietas. Con el colectivo Qatar.
Ciudad de México, 1937. El bolero.
La Secretaría de Educación Pública de México prohíbe los boleros de Agustín Lara en las escuelas porque, según dice, sus letras obscenas, inmorales y degeneradas podrían corromper a los niños. Agustín Lara exalta a la perdida, en cuyas ojeras se ven las palmeras borrachas de sol, y suplica amor a la pervertida, y sueña en el suntuoso lecho de la cortesana, de cutis de seda, y en sublime arrebato arroja rosas a los pies de la pecadora y cubre de incienso y joyas a la ramera vil a cambio de las mieles de su boca.
Y ahora recogemos las cosas que quedaron dispersas en el escritorio. El recorte de periódico, el libro, la revista, el CD y los audios que quedaron registrados. Vamos a volver a la cotidiana tarea de recoger otras voces, de escudriñar otros sonidos, de conocer otras realidades y acercarnos a otra música. Amigos, amigas, ha llegado el final de las grietas. Nos encontramos en 7 días. Hasta la victoria siempre.
Hasta la victoria siempre.
Las grietas. Con el colectivo Qatar.